Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y este sonido, este, es el de las páginas.
Olió.
De nuestro libro. El libro de Leyendas Legendarias sigue, ya lo tenemos aquí en físico, pero sigue en preventa en Amazon y en Gandhi. Yes. Pues quieren ir a buscarlo. Y ya mero, a partir del 18 de noviembre va a estar disponible en ventas, en librerías, en tiendas.
Bien contentos, bien emocionados, está preciosísimo.
Es hermoso. Me has visto en digital,
ya que lo tuvimos en nuestras manos, se siente el poder sí. del amor y el trabajo que hemos hecho nosotros para ustedes. Y la portada está bonito.
Y el D también, que el se reforzó con sí, las man. Ilustraciones también bonitas.
Y este para, esto es en México, en Estados Unidos y Sudamérica. La venta va a empezar a partir de enero del 2023, uh-huh. según la editorial. Y vamos a estar en la Feria del Libro presentándolo por ahí. Si nos buscan en los eventos de la Feria del Libro de Guadalajara, pues ahí sí, van a encontrar.
Última semana de noviembre, ¿no?
Uh-huh. Sí, ajá.
Ahí andaremos.
Y este también es que recordamos que si ustedes quieren hacer un regalo lindo a sus seres queridos, como un guión firmado o algo así.
El regalo del conocimiento.
Inscríbanse a Patreon este mes para que les llegue a tiempo en diciembre para sus regalos navideños.
Ajá.
Es la mejor época para meterse a Patreon es ya.
Sí,
porque les alcanza porque a si, los guiones. Ajá, si los se meten en diciembre, les va a gastar enero. Entonces háganlo ahorita.
Ajá, estás hablando de los guiones, ¿verdad?
Sí, de los guiones.
Sí, sí.
Y del libro, pues ahí todavía lo pueden ordenar. Mira, y suena bien chido.
Ah, sí, el libro se puede ordenar.
Le puedes escuchar.
Nuestro nuevo libro, Leyendas Legendarias, está en el puesto número.
Él también inventó los libros de terror. Los dejamos con el episodio 193 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en esa época horrible entre Halloween y Navidad, pero aquí siguen
¿noviembre?
Las buenas historias. Sí.
No me gusta decir ese nombre.
Ah, sí, es cierto. Sí. ¡Woo! Friendsgiving.
El día del pavo, ajá, claro. Uh-huh. Una tradición más que...
que nos apropiamos.
Nos apropiamos en la frontera, güey. Sí.
Pues que regalaban pavos en las maquilas y así. Pues sí, y sí. era normal que... pues y hay pavo, los mexas, vamos a
y están chidas las party. Compras, ajá. La neta, también.
Yes, sir.
Y sí, el juego.
Sí, juego? Cierto, no está tan mal noviembre.
El de fútbol americano.
Ah, sí, cierto, el fútbol americano sí. Siempre se me olvida.
Sí. All right, sí, cierto, estamos en el mes de la peda y las posadas y todo eso. Ok.
Ok. Uh-huh.
Ok, ya estoy contento nuevo. ¡Yay! Sí, está chido. Pues hoy traigo un caso que tenía rato queriendo poner porque es vamos a volver de nuevo a lo desconocido en el true crime. Okay. A tratar de resolver un misterio. Hace mucho que no nos toca uno.
Ok.
Pues los casos no resueltos poseen una atracción magnética. Es imposible no especular cuando los hechos de un crimen nos rascan la curiosidad. Cuando ninguna explicación es totalmente satisfactoria y a la vez todas son plausibles. El caso de hoy lleva alrededor de una década sin ningún avance significativo y es un enigma cuya respuesta se encuentra enterrada en alguna parte de las espesas montañas de Oklahoma. Hoy les voy a contar el caso de la desaparición de la familia Jameson.
Oklahoma.
Uh-huh. Sí. Sweet home Oklahoma.
Pem, 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 pem.
Sí, este caso está bien misterioso. Creepy, tiene todo, desde crimen hasta fantasmas. Entonces, puede ser cualquiera de estos, los que están escuchando, a ver si ustedes lo resuelven. Llevan 10 años, nadie ha hecho nada. Hoy se resuelve. Pues, el 8 de octubre del 2009, Bobby, de 44 años, su esposa Sherilyn, con doble N, de 40, y su pequeña hija Madison, con Y, Stormy Star.
¿What?
Madison Stormy Star, así se llama.
Madison Stormy Star.
Ajá.
Ok.
Como la de los Kardashian, ¿no? ¿Sí se llama así, no? Stormy.
Que no.
No tengo idea.
Sí, creo que sí. ¿Neta? Estoy seguro.
Yo no sigo a las Kardashians.
Ni yo. Pues Madison, de 6, se prepararon para ir a un road trip. irían a concretar la compra de una propiedad de 40 acres en las montañas de St. Boyce, que son parte del Parque Nacional Ouachita, que está entre Oklahoma y Arkansas en los Estados Unidos.
Okay.
Y además son parte de las naciones de los Cherokee y los Choctaw. Entonces es toda un área
De nativos.
De nativos y enorme de bosques y todo. La familia empacó lo necesario y subieron a su camioneta pickup junto con su perrita, una adorable cruza de Shih Tzu con pelaje blanco llamada Maisie.
¿Por qué tiene un nombre más normal la perra que la niña?
Sí, Maisie está bien.
Digo, le pregunto al güey que tiene un perro que se llama Ernesto.
Sí, güey, que se llama Ernesto.
Y una que se llama Margarita.
Margaret Thatcher.
Ajá, perdón. Pendejo.
No avisaron a nadie que harían este viaje, presuntamente debido a que tenían pensado volver el mismo día. Los Jameson tenían tendencias un poco hippies y su plan era vivir off-grid, como le dicen, fuera de la electricidad y los supermercados, y la medicina moderna.
En comuna.
Pero nomás ellos.
Ajá, comuna familiar.
Ajá. De hecho, en la propiedad que iban a comprar.
No tiene sentido.
No, ¿verdad?
Como una familia. No tenías, pues una familia, sí, bueno.
Eran dueños de un contenedor industrial que convertirían en su espacio de vivienda y colocarían en su propiedad. Lo que está ahorita de súper de moda.
Se van a poner ahí.
Vida de contenedor.
Ajá, un contenedor abandonado y van a cagar ahí adentro.
Sí, este camión. Pero si cagas ahí adentro, ¿no? Pues tiene baño.
Supongo.
Nada, debería.
Dice que le echas así unas hierbas, ¿no? Y luego ya se muere solita la popó.
¿Se muere la popó?
Se muere.
Está viva la... Eso indica que está viva la...
Pues se seca, güey. Se seca acá.
Okay.
Se deshidrata.
Sí, se hace gris.
Y agüita y... regresa.
Agua hirviendo, ¿no? La tapas y dejas reposar un momento. ¿No?
Qué asco, güey.
Pues originalmente...
Lo que hace.
¿Cómo llegamos? Sí, la caca, güey. No podemos evitarlo, ¿verdad?
No sé.
Originalmente vivían en el pueblo de Eufaula, Oklahoma, por lo que solo se tendrían que desplazar unas 30 millas o 48 kilómetros para adentrarse en la zona montañosa de St. Boyce. La familia contaba con celulares y un GPS para ayudarlos a ubicarse en medio de la nada. Se reunieron exitosamente con un asociado de quien les vendría la tierra en el pueblo de Red Oak.
Sí, sí, quiero vivir fuera de la ciudad, pero tráeme mi GPS y mi celular porque si no, no lo armo.
Y el iPad del niño porque se pone muy necio.
Ah, sí, sí, sí.
El iPad de Stormy Star porque se pone bien necia cuando no se pone a ver sus cosas.
Güey, está en culero ese nombre.
Sí, güey.
O sea, suena a así como nombre de superhéroe que no quedó en los X-Men, güey. Sí. ¿Y tú qué haces? Lluvias de estrellas. ¿Y a mí de qué me sirve? Pues se ve bonito el cielo mientras estás partiendo mal.
Pídete unos deseos.
Si vas a ver un concierto de Mariah Carey, te hablo. Se reunió exitosamente con el que les iba a vender la tierra en Red Oak y fue la última persona en verlos con vida. Una vez terminada la reunión, tomaron el GPS y dieron una caminata breve de unos 15 minutos en la naturaleza. Luego volvieron a la camioneta. Condujeron un poco más y sin explicación alguna, abandonaron el vehículo en un camino de terracería. Dentro de la pickup dejaron el GPS que ya habían usado, sus celulares, carteras, $32,000 en efectivo, una carta de 11 cuartillas escrita por Sherilyn donde se quejaba de Bobby y de la perrita Maisie.
Ok.
Ok.
Todo bien.
Días después, el 17 de octubre, unos cazadores que pasaban por el lugar en motocicleta vieron la camioneta abandonada y les pareció inusual, que aparte estaban las puertas abiertas. Todo. Dieron aviso a la policía, quienes se encontraron con todo lo anterior, así como una deshidratada y desnutrida Maisie, que milagrosamente había sobrevivido encerrada. Sí, perdón, que estaba abierta. No sé tú.
Una mierdita, ¿no? Deshidratada.
Sí, pero aparte le dejaron a la perrita, güey.
Pues sí, pero...
Pero
pues
por, ella, o sea, por lo menos abierta, dejaron ¿no? abiertas las puertas. Ajá. Y las ventanas.
No, o sea, no, la perrita estaba ahí adentro.
O sea, sí estaba encerrada en la camioneta.
Ah, estaba encerrada.
Sí, sí, sí. No, okay. Yo me equivoqué con la... Es que me acordé de la foto, pero la foto ya era después del crimen donde la abrieron. Porque no me acuerdo si se dejaron la perrita adentro. Pero sobrevivió.
Cabrón.
Y pues nadie sabe cuánto tiempo llevaba ahí exactamente. De inmediato se sospechó de que habían muerto, foul play, algo había pasado, porque qué familia deja no solo a la perrita, sino todo, absolutamente todo, incluyendo efectivo en una camioneta. Y entonces se activó un protocolo de búsqueda para encontrar a la familia. Se realizó una búsqueda a pie y a caballo. Se desplegaron drones que tomaban fotografías para mapear mejor el terreno y tenían FLIR, el Forward Facing Infrared, de infrarrojo. Y un avión que también traía cámaras de calor, infrarroja y de sensor de calor.
Okay.
Varios equipos de perros de búsqueda indicaron pistas cerca de una torre de almacenaje de agua que fue drenada. Ninguna pista de valor se encontró en todo el proceso. Y era okay. El clásico que los perros seguían uh-huh. Y luego de repente perdían el olfato, ajá. Que es rarísimo.
Perdían el rastro.
Hay un caso de un sabueso que secuestraron a una niña. Uh-huh. El chota iba con su sabueso en el carro en el freeway. Uh-huh. Y el perro le indicó por dónde irse en el freeway, en qué salida irse. Uh-huh. Y encontraron el carro. Entonces pudo seguir el olfato de una niña adentro de un carro en el freeway uh-huh. A 60 millas por hora.
Sí, pero siempre que uso Google Maps en la Ciudad de México me saca por los lugares que nada que ver, güey. Entonces mejor me voy a comprar un perro.
Un sabueso, ajá. Ajá. Y le das a oler así. Ajá.
Sí, cierto.
Sí, ajá. Vámonos a Querétaro. A ver, ¿dónde está la salida?
Pero, sí, cierto. No me acordé de ese
desmadre. ¿Te acuerdas de ese desmadre, güey? La vez pasada que fuimos.
Hasta nos encañonaron, ¿no? Y en un puente. Bueno, o sea.
No, nos encañonaron.
Sí, estaban tronando unos cañones, güey, en un puente acá.
¿Cañones, cañones?
Sí, pues era la batalla civil? De Puebla. Sí, no, de Puebla o.
No me acuerdo, güey.
Sí, la batalla
de... sí, era la batalla de Puebla, güey.
De Ram.
Sí, la batalla de Puebla, Simón, y había una representación Simón, y nos, Google Maps nos mandó, esto justo
atrás, güey.
El medio de la representación de la guerra.
Se metieron a la guerra, los mandó una escena de. Sí, güey. A un campo de batalla.
Un campo ¿sí? de batalla, sí. Yo no estoy preparado para morir así. Simón.
Un cañonazo, güey, en el 2022, güey. Está medio épico.
Sonaba madre, güey. Madre.
Sí.
Pues no hubo éxito los primeros días, en realidad. No hubo éxito por años tampoco.
Sí, capitán. Ah, no, espérese, no es la familia, es otro Bigfoot. Chingada madre.
Ah, la madre, ya descubriendo cosas bien así, ¿no? Sí.
Pues en el 2013, a solo 2.7 millas de la camioneta, un grupo de cazadores encontró los restos óseos de dos adultos y un niño.
No.
2.7 millas, o sea, le dieron vuelta todo. Ajá, clásico 411.
Son
5 kilómetros. Repente aparecieron.
Ajá.
Sí. 4 kilómetros alrededor, más o menos.
Que obviamente es lo primero que buscas, todo eso alrededor. Y con perros, con helicópteros, con drones. Y encontraron nomás los restos.
Y no habrán estado enterrados. Así de que el perro llegó a un punto donde dice, güey, aquí llega el olor, ¿por qué no hay nadie?
En la parte el perro puede escarba. Oler... Escarba, sí, puede oler no sé cuántos pies son de profundidad. Y no sé cuántos meses o años de que hayan enterrado al güey.
No,
de hecho, hay perros especializados en cadáveres. Que se especializan en oler el olor que deja un cadáver, aunque lo hayan sacado.
O sea, pero, o sea, por ejemplo, si llega el güey, si escarba acá como diciendo, güey, está acá abajo, da no una escarban, señal o algo así.
Ajá, dan señales como sentarse o paran la colilla y levantar una pata, no, depende de cómo esté entrenado.
O sacan su máquina de escribir y llenan un memorándum.
Le sacan copia y luego lo mandan.
Pero por lo culero es que cuando, o sea, cuando escribe nomás se lee, uf, uf, uf. Sí.
Querido diario, de la pata de Anderson. Sí.
Detective Anderson.
El detective Anderson. Sí.
Y pues tuvieron que usar ADN y se confirmó que pertenecía a los Jameson.
Olía Ron.
Habían sí, pedazos de ropa uh-huh. y huesos, güey, básicamente.
Y, pero esto fue muchos años después.
Sí, esto ya fue el 2009 cuando se perdieron. Esto fue el 2013.
No mames.
Cuatro años después.
Uh-huh. El misterio de este caso... no reside en dónde están los Jameson, como se dan cuenta. Ya sabemos que están a 4 uh-huh. millas. Sino en qué ocurrió para que dejaran todo atrás y se adentraran al bosque donde terminarían sus vidas. Para acercarnos a la verdad, debemos empezar por el principio. Bobby y Sherilyn eran ambos provenientes de la ciudad de Oklahoma, donde se enamoraron y se casaron en el 2002. Era el segundo matrimonio de Sherilyn, quien compartía la custodia de su primer hijo, Colton, con su exmarido. Colton. El primero de agosto de 2003 tuvieron a Madison. Habían comprado una pequeña casita al lado del lago de Eufala. Originalmente querían quedarse en la ciudad y habían pensado en ella como una casa vacacional. Pero se enamoraron del lugar y lo hicieron su residencia permanente. Uh-huh. Sus vecinos no los describían como muy sociables. No hicieron nexos muy fuertes con los otros residentes de Eufala tampoco. Sin embargo... se veían como una familia normal y saludable. Tenían una relación muy estrecha. Entre ellos decían, es buena uh-huh. familia, nomás nunca como que socializaban con los vecinos ni nada. También eran activos en su iglesia local. Eran a todas luces personas promedio, si acaso con inclinaciones un poco bohemias, básicamente.
Okay.
Hacían cosas como guardar todo su dinero en casa porque no confiaban en los bancos.
No, güey.
Uh-huh. Eso explica el efectivo ahí en la camioneta uh-huh. nomás. Porque sí,
que también se asume que era para comprar el terreno.
Ajá.
Qué barato, ¿verdad?
Sí.
Sí,
$60,000 por... ¿Qué eran? ¿4 hectáreas?
40 acres.
40 acres. Oh,
no, hombre.
Los Jameson eran aficionados a viajar. Tenían 2 tiempos compartidos en México y un par más en otros lugares de Estados Unidos. Acostumbraban desaparecer de vez en cuando y no tenían mucha conexión con sus propios familiares y amigos. Uh-huh. Habían sacado a Madison de la escuela, obviamente, para educarla en casa.
Si vengas a Stormy Star, le están haciendo mucho bullying y no sabemos por qué.
No, es su iPad, ¿ah? Que le vamos a enseñar.
Ay, güey.
Stormy, güey.
Y en general se habían encerrado un poco en sí mismos. La perrita Maisie había sido un regalo para ayudar a Madison a transicionar fuera del sistema escolar sin sentirse como que le faltaba compañía apenas unos meses antes de la desaparición. O sea, tenía bien poquito con Madison. Ajá.
Pero son con Maisie.
Maisie, perdón. Sí, con Madison. Madison tenía 6 años. Ajá. Es poquito tiempo si lo piensas, güey.
Si lo piensas, sí.
Ajá. Hay amigos que los conoces 10 años y luego te das cuenta que no los conocías. Ajá. ¿Tú conoces a tu hijo, Borre?
Sí.
¿Seguro?
No, hombre. El Vomitronics.
¿Todavía hueles a vómito o qué?
Sí, güey. Ayer se vomitó un chingo y siento que huele un chingo a vómito, güey. Pero es porque se me quedó acá el
cinturón. Impregna, así lo traes acá en los senos nasales.
Agrio, güey. Agrio, esote ya. Así de toddler ya. Ya agrio.
Ya vómito de borracho.
Sí, ya huele a comida, güey. El vomitillo sí. Ya no huele a lechita.
Qué asco. Ay, no sé qué es peor, güey.
No, el de la lechita no huele tan feo, güey. Okay.
Si tú dices... Pues a pesar de ser una familia amorosa, los Jameson tenían dificultades de varios tipos. Aparentemente, ni Bobby ni Sherilyn estaban trabajando activamente cuando desaparecieron. A pesar de que tenían casas compartidas, uh-huh. Estaban comprando cosas. Bobby había sufrido una lesión espinal en un accidente automovilístico en el 2003 y estaba cobrando una pensión por discapacidad. Sherilyn estaba teniendo problemas de salud mental y fue diagnosticada con trastorno bipolar. Sherilyn... A veces dejaba de tomar sus medicamentos y tenía reacciones violentas hacia su familia.
En el 2000... Y le cancelaban contratos con Adidas y la madre, ¿no?
Se hizo religioso también, ¿no?
Sí. Sí, no, de hecho ya era súper religiosa y eso como que tiene algo que ver. En el 2007 cayó en un episodio depresivo después de que su hermana menor, Marla, falleciera por una reacción alérgica a un piquete de abeja.
No mames.
Oh, sí, le pasó un
Macaulay
Culkin. No, mamen con eso, ya les he dicho antes, güey. Esas fibras no, güey, por
que
favor.
Que no puede ver sin sus lentes, Borre. Sí,
güey, no mames, güey.
Ay, güey. Perdón, Borre, se nos olvida. A veces lo sensible que es ese tema. Michael. ¿Sí es Michael?
Sí.
había sido unos años difíciles. Y en julio del 2009, Sherilyn perdió totalmente la custodia de su hijo Colton, que tenía 12 años. Aunque veía a su padre con frecuencia, Colton había vivido de tiempo completo con Sherilyn, Bobby y su media hermana la mayoría de su vida. A raíz del episodio depresivo y un intento de suicidio de la mamá, pidió vivir de tiempo completo con su padre debido a que su madre, y cito, estaba actuando extraño.
Okay.
Es obvio. Un mes antes de la desaparición de Sherilyn, había sido hospitalizada de emergencia por el intento de suicidio. Y es muy posible que comprar la propiedad de Sam Boyce tuviera el propósito de cambiar los aires por el bien de Sherilyn, quien llevaba ya un buen rato en crisis. Entonces, como que fue una idea de vámonos fuera de todo, a la naturaleza, a liberarnos.
Sí, espérate, no tan a la naturaleza, ahí nos pasamos un poco. Queremos vivir en la tierra, no ser parte de ella.
Todo forma de un ciclo de la vida, Stormy.
Connie, la madre de Sherilyn, vivió con la familia unos meses en el 2008 y dijo que el estado de ánimo de su hija estaba afectando la relación. Los cambios de humor constantes eran deteriorantes. Connie atestiguó que, aunque Sherilyn siempre había sido una mujer fuerte, en tiempos recientes se había vuelto muy ilógica. Scarlett, la madre de Bobby, también vivió con la familia por un periodo de tiempo y tiene una versión menos favorable del comportamiento de su nuera. Según Scarlett, Sherilyn se convertía en una persona completamente distinta en medio de un episodio de manía y se volvía grosera y vengativa.
Ah, cabrón.
Sí, pues bipolar. Son unos cambios así impresionantes. En la carta escrita por Sherilyn, que se encontró dentro de la camioneta, se encuentran señales de este comportamiento. En ella le reclama a Bobby ser tan solitario y lo describe como un ermitaño. Dice que no se preocupa por su hija y que quiere el divorcio. Esto podría ser muy claro, sin embargo, una amiga de Sherilyn, llamada Nikki, dice que la carta no era más que un momento de desahogo para una persona en crisis, que no era indicativa de planes verdaderos de divorcio para ninguno de los dos. Pero pues será, Nikki, sí, como en un como momento terapia, de crisis, sí, como terapia de escribirlo. Medio tiene sentido, además si entre los dos decidieron comprar una casa y seguían juntos y se fueron para allá a vivir una vida en un contenedor. En los meses anteriores a la desaparición, la familia no estaba en un buen lugar emocional ni económico. Cuando se encontraron sus cuerpos, los tres estaban juntos y boca abajo. Se encontraron los tres pares de zapatos y junto con los zapatos de Madison había una pequeña flor seca que no correspondía a la vegetación de los alrededores.
Pues se la llevó.
Ajá.
Era su florecita. Uh-huh.
Probablemente. Uh-huh. La causa de muerte de los tres no pudo ser determinada debido a la falta de piel y tejido blando. Habían múltiples muestras de actividad animal en los huesos. Varias especies estuvieron royendo los huesos todos esos años. Cuatro años. Sí, en la base del cráneo de Bobby se encontró un pequeño orificio que creen que podría corresponder a la herida de una bala, pero no coincidió a final de cuentas con estas características.
Okay.
Entonces, eso quiere decir que no las hayan disparado, pero si le dispararon no fue en la cabeza. Uh-huh. Lo raro es que estaban todos boca abajo. Pero si se los comieron, tal vez está raro. Más bien, bien difícil determinar qué pasó. Uh-huh. En uno de los celulares se encontró lo que sería la última foto de Madison. La pequeña está rodeando su cuerpo con sus brazos y tiene una expresión facial de incomodidad. Uh-huh. Pero esto es subjetivo, güey. Uh-huh. Está como así. Uh-huh. Yo la neta la vi como una niña que no sabe posar por una foto, güey. Uh-huh. Una niña de 6 años que se sonríe y luego que hace así la boquilla como que uh-huh. lo que cree que es una sonrisa.
Mira, yo hasta la fecha no sé posar para las fotos. Saludos a Roberto Martínez.
Y otra cosa que sí, se ve toda sucia.
Okay.
O sea, se ve la ropita sucia y trae uh-huh. un desmadre en el cabello.
Araposa.
Sí, como niña que la tiene así de alto que quieras. Sí, ajá, libre.
Como niña de hippies.
Sí, ajá. Como niña hippie, literal. Entonces, no hay manera de comprobar, pero su abuela paterna dice que es muy probable que esa foto no hubiera sido tomada por ninguno de sus padres, lo que para mí no tiene sentido porque está en el celular de los papás. Uh-huh. Y dice que Madison amaba que la fotografiaran y siempre mostraba su personalidad en cada foto. Y que nunca se hubiera visto tan incómoda con sus padres. Pero de nuevo, vean la foto y es no subjetivo se ve. Su okay. perro.
Sí, o sea, fue deducción nada más de ella.
De una sola ajá. foto. No se ve, no está llorando, no está como con miedo. Uh-huh. Nomás está
rara.
Lolo posando para una foto. Ajá. Se agarra una foto random de Lolo después uh-huh. de una desaparición. Es decir, mira lo incómodo que estaba antes de que lo mataran. Uh-huh.
Y no, nomás. O sea, y por antes de que lo mataran, era toda la vida antes de que lo
mataran. Y pues, obviamente, existen varias teorías de qué pudo haber ocurrido con los Jameson. La primera indica la posibilidad de que estuvieran involucrados en el mercado de la metanfetamina.
Ok.
La zona de San Bois es conocida por ser un lugar popular entre la gente que se dedica a cocinar metanfetamina.
Oklahoma.
Ajá, Oklahoma. Y por supuesto, no son particularmente amigables. De hecho, también por esa zona.
Not even once. Sí.
Bien cerquitas está un lugar bien famoso por. O sea, ¿vieron la película de Tom Cruise, que es del narcotraficante de Colombia, que era ex soldado de la CIA, ¿no? Está muy buena.
No.
Pero es desde el área.
Okay.
De ahí vivía el vato. Entonces, lo de la droga tiene un chingo de tiempo. El sheriff de Eufala especula que las muertes pudieron ser producto de un trato de drogas fallido.
Ok.
Por la posición, ¿no? Es que yo me tripeo con eso, güey.
Es que si los mataron en otro lado y los dejaron ahí, güey, tiempo después, pues los acomodaron como quisieron. O sea, no necesariamente... También. O sea, el hecho de que estén en ese lugar no quiere decir que ahí murieron.
Que ahí fueron donde lo murieron. Ajá.
Sí. Por ejemplo, eso tendría sentido de por qué no los encontraron la primera vez. Ajá. Uh-huh. Pero lo raro es que si ya te los llevaste, ¿por qué los regresas tan cerquita del carro de nuevo, teniendo mucho más bosque?
Güey, es gente que está en metanfetamina, güey. O sea.
Con tal de que se le baje, ¿no? O se le suba, sí. No sé, güey.
Pero todas, y también, si los bueno, es que tal vez los ahorcaron. No sé, uh-huh. Es que no se sabe. Pero no fue, uh-huh. no fue ejecución tipo. Uh-huh.
Ajuste de cuentas.
No, de ejecución con pistola, así por uh-huh. atrás de la cabeza. O sea, ese sí se notaría en el cráneo.
Pero como toro, así en el corazón o algo.
Ah, es un que. Espadazo. No, o un balazo en la. Panza o sí, los ahorcaron. Pues, o sea, no hay forma de saber.
No, pero no había evidencia de. O sea, en los huesos no había nada de marcas
nada,
de bala.
Nada. En okay. lo que quedó de los huesos. Ajá. Pues los Jameson habían perdido mucho dinero en los últimos meses antes de su desaparición. Eso combinado con la cantidad de efectivo.
Pero perdido así de que no sé dónde lo dejé, pero que está aquí en la casa.
Yo creo, güey. Ajá. Lo he puesto este Ute Folgers. ¿Dónde está? Este café se ve raro. ¡No!
Eso te pasa por comprar Folgers.
Sí, ¿verdad?
Yo compro Folgers, mamá.
¿Qué?
Sí, güey.
¿Por qué no me habías dicho esto, Borre?
Pues porque está bien pelada de hacer.
Ninguna, mío. Se hace igual que cualquier café.
Bueno, pues sí. Pero no sé, güey, pues es el que...
Está de la shit. Ningún amigo mío va a vivir la horrenda vida de estar tomando Folgers.
Pero no está tan horrendo. Bueno, es que no está tan horrendo, cafetero, güey. Es el pedo.
Está horrendo.
No eres tan cafetero porque piensas que todo el café sabe como el Folgers, güey.
Exactamente. Entonces, les digo que perdieron mucho dinero. Y esto combinado con la cantidad de efectivo inexplicable para las dos personas sin ingreso fijo encontrado en la camioneta, podría coincidir con un repentino descenso al mundo del narcotráfico. Obviamente dijeron, ¿dónde sacaron 32 mil en efectivo si no tienen nada? Uh-huh. Drogas. Uh-huh. En las cámaras de seguridad de la casa Jameson se les puede ver arreglando las cosas para el viaje en carretera y se puede observar cómo empacan un maletín café. Uh-huh. Que no fue recuperado nunca de la camioneta ni de los alrededores.
Ok.
Entonces también falta un maletín que no se sabe qué es. Uh-huh. Sin embargo, si ese era el plan, ir a pagarle a alguien esa lana por droga o ir a entregar ese dinero o lo que sea, ¿por qué se llevaron a Madison? Está medio peligroso, pero al mismo tiempo sí, son personas que nos...
Pues porque no tenían escuela donde llevarla, porque le habían sacado.
Porque andaban... A veces hay que mostrar un punto también, ¿no? Así como hay que ver aquí... Yo soy el que dice qué pedo, güey. Entonces, Madison se tenía que acoplar ese pedo, güey. Quiera o no, Madison.
¿Dónde estaba? Ah, sí. Pero algo muy extraño estaba sucediendo en el hogar de los Jameson que agrega una pizca de esoterismo a este caso.
Ay, no.
Bobby y Sherilyn habían hablado con un pastor local sobre su creencia de que su hogar había sido invadido por espíritus oscuros y que podía ser necesario un exorcismo. Fue antes de que se tiraran fuga a la casa.
¿Lo de espíritus oscuros es este remanente del racismo en Oklahoma o es
por otra cosa? No. Okay. Sí, voy a hablar de racismo.
Ok.
Pero inverso, ahorita ves. No inverso. Ahorita ves.
Discriminación.
Más o menos. Está raro. Okay. Pero esto se debió a que Madison había comenzado a hablar con una amiga imaginaria llamada Emily. Sherilyn.
Pues claro, la sacaste de la escuela, güey. No tiene amigos ya.
No tiene amigos.
Se los va a inventar.
Ajá. Pero Sherilyn estaba segura que Emily era una, en realidad una entidad malévola. Para agregar...
Era extraña, Emily.
Uh-huh. Sí, y por ejemplo aquí dices, bueno, pues Madison tenía... Madison tenía un trastorno mental.
Sherilyn.
Sherilyn.
Y tal Madison vez... era la hija de Sherilyn.
Tal vez por eso Sherilyn Lolo se fue por el lado y era súper católica, por el lado de espíritus. Pero, para agregar spookiness al asunto, Bobby le preguntó al pastor si sabía de algún lugar donde pudiera comprar, y cito, balas especiales para dispararle a un puñado de espíritus que, según dijo, vivían en el techo de la casa de la familia.
Ok.
Entonces Bobby ya también andaba mal.
Suena un código, ¿no? Para comprar cocaína.
Bueno. compa, trae balas.
Trae bala.
Tengo que matar a unos fantasmas.
Ajá, sí.
Ay, güey.
Pero, o sea, ¿vivían en el techo así como aves, fantasmas? ¿O qué tipo de espíritu vivirían en tu techo? O sea, ¿estaban por arriba o estaban colgados del techo?
Espíritus techeros.
Ok.
Ajá. Son los que se quedan con las pelotas de foot y los frisbees.
Sí, man, ponen tejano para que no te entre el agua y todo el
pedo. Sí, man.
Sí. Son muy trabajadores.
Sí, muy bien chambeadores.
Bobby también estaba planeando en tratar de exorcizar a los espíritus de la casa con la ayuda de una copia de la Biblia satánica que compró para hacer eso.
Muy bien.
El idiota, porque no viene nada de eso en la Biblia satánica. Entonces, no le sirvió.
No, pues no, que no tiene de todo y que no sé qué.
Ah, ya no tiene de todo. Sí, güey, vienen las 11 especies secretas de...
¿Cómo hacer de
Kentucky Fried Chicken?
¿Cómo hacer cowboy beans?
Ajá. Uh-huh. Señor. ¿Y cómo hacer un nugget tamaño hamburguesa? Que no sé por qué no existe ese montón.
¿Se llaman pechugas fritas?
No es lo mismo tú lo sabes.
No es lo mismo.
No es lo mismo y tú lo sabes. Pueden hacer un nuggetzote.
Sí, es cierto, güey.
¿Verdad?
Tamaño pizza, mamón. Así un nugget tamaño pizza.
¡Oh, sí, güey!
Ok, está bien. Es que sí hay, güey. O sea...
No sabe igual la pechuga que el nugget.
No, aunque no sea pechuga. Sí hay, si lo que quieres es carne molida de pollo fritas en tamaño...
Pero de nugget de McDonald's.
Ah, no, pues ya.
Ahí está. Es que ese es el punto.
Habla con Ronald. Yo no sé eso.
Y Bachoco.
Pues Sherilyn le dijo a su amiga Nikki que los vecinos habían envenenado a su gato hace poco. Y luego grafiteé un mensaje en el contenedor que tenían pensado usar como casa de propiedad en San Bois. Uh-huh. Salió y le grafiteó, y cito, 3 gatos negros asesinados por gente en esta área. A las brujas no les gusta que maten a sus gatos negros.
Ok. Todo bien.
Y de hecho, Nikki también comentó que ella y Sherilyn hacían sesiones espiritistas regularmente, pero que Sherilyn se las tomaba mucho más en serio que ella. Uh-huh. Y todo este tema paranormal podría indicar histeria colectiva familiar o el uso de muchas drogas. Pero, misteriosamente, los Jameson no fueron los únicos que veían cosas. Amigos y familiares de los Jameson declararon que, en efecto, la casa estaba embrujada y que fueron testigos de cosas paranormales, aunque no dieron detalles. Nikki incluso dijo, y cito, con toda seriedad, esa casa estaba embrujada. No quiero escucharme como una loca, pero siempre que iba sentí una presencia horrible que me dejaba sintiéndome deprimida. No sé que era Sherilyn.
Sí, güey.
Pero...
era...
sí, pues sí, güey.
Sí, era su amiga. Aguitada,
claro.
Ajá. Chale, güey.
Pasándole sus...
pero qué miedo si es algo vibras. Acá paranormal, ¿no? O sea...
o qué miedo de todos modos. O sea, que sí, de repente pues... desaparezca una familia y aparezca años después muerta, güey.
Muerta ahí cerquita. Ah. Si eso está cura, ¿no? Acá está de bruja, de Blair.
¡Ándale! Sí está bien Blair Witch. Uh-huh. Pues esto llevó a varios a especular que la familia fue asesinada por un aquelarre de brujas. Uh-huh. Era una de las teorías. Pues que bueno. Estaba en contra de la madre.
Sí, güey.
Cuando ya no sabes qué culpar, va. No, aquelarre. No, es aquelarre.
Un aquelarre.
Sí, fue un aquelarre. Seguro, güey, que sí. Fue aquelarre.
Yes. Si no fue un aquelarre, fue...
fue el gobierno cabal pasado. De... sí. El gobierno anterior los mató. Sí,
fueron los de la tarde, maestro.
Claro, güey, claro. Güey. Pero hay otras teorías más aterrizadas sobre qué pudo haber sucedido. Por ejemplo, les hablaba de que Oklahoma tiene un grande problema de metanfetaminas. Y también existe la posibilidad de que se cruzaran con un laboratorio clandestino.
Mira, ¿tú le dices problema? Muchos le dicen forma de vida.
O sea, sí, son
negocio,
químicos,
oportunidad señores. De negocio.
Ajá. Químicos amateurs vendiendo su producto. Entonces, la otra posibilidad es que se cruzaron sin querer con un laboratorio clandestino. Hay muchos en las montañas, de hecho, y su clandestinidad los hace peligrosos.
Pero la niña...
está raro, güey, que mataron
sí,
a la
wey,
niña.
Sí, güey, se lo hubieran quedado para trabajarla. La neta, ¿no? Así
enseñarle a hacer así mi primer kit de metanfetamina para niños.
Ajá, sí. Rosita. Para limpiar las partes donde pueden alcanzar ellos.
Claro, tienen las manos pequeñas.
Ah, la puedes meter en el contenedor entero, güey. Ajá.
Tállalo.
Pues no se encontró ninguna evidencia en la casa o el vehículo de los Jameson que pudiera confirmar la teoría de que habían estado usando o vendiendo drogas.
Okay.
El área también tiene un problema con grupos supremacistas blancos.
No.
¿En Oklahoma? Ahí viene cerca de Tulsa. Y puede que tuvieran que ver con la muerte de los Jameson, según otras teorías. Nikki, la amiga de Sherilyn, dice que después de que se televisó el caso, recibió una llamada anónima de una mujer que dijo ser parte de un grupo supremacista llamado los United White Knights, o los Caballeros Unidos Blancos, Caballeros Blancos Unidos. Uh-huh. Dijo que el grupo tenía una lista de gente que consideraba problemática en la ciudad de Eufala, Alabama. Uh-huh. Y entre ellos se encontraban los Jameson. Uh-huh. El FBI dijo que no encontraron evidencia alguna de que este grupo supremacista siquiera existiera. Y no sé por qué un grupo supremacista blanco se enojaría con una familia blanca que no se metían con absolutamente nadie.
Porque eran hippies.
¿También lo odian los hippies?
Sí, güey.
No mames. ¿Odian todo o qué?
Son de derecha.
Ah,
pues,
pues sí.
No, sí, pues sí, güey.
Ay, y de seguro estaban diciendo ellos, no, lo que pasa es que ellos tienen espíritus oscuros y los están protegiendo a nosotros, güey. Hay que matarlos para llegar con esos espíritus oscuros.
Aquí nos puede ver a alguien vestido de fantasma.
Sí.
A la vez. Supremacistas blancos.
Pero pues el FBI negando que los grupos supremacistas blancos estén haciendo cosas no es nada nuevo tampoco. Ajá.
No, pero específicamente que este grupo no tienen récord de ese grupo.
¿Cómo se llama? Knights in Service of White Boys. ¿O cómo?
Knights in Service of White Boys.
Eso,
eso suena como una banda cover de Kiss, pero todos son gays y están bien vergas.
I'm gonna party with boys all night
and fucking all day. ¿Pero cómo se llamaba el pinche grupo?
United White Knights.
United White Knights.
Los Uke. La última teoría apunta a alguien inesperado, el padre de Bobby. Durante varios años, Bobby trabajó gratis para su padre atendiendo una gasolinera en la ciudad de Oklahoma, bajo el entendido de que obtendría la mitad de las ventas en algún momento. Esto no pasó y decidió demandar.
Ok.
El padre de Bobby era un hombre violento y las personas que lo conocían especulaban que tenía conexiones con cárteles mexicanos y negocios turbios. Poco antes de su desaparición, Bobby había tramitado un orden de alejamiento en su contra donde decía que había amenazado a matar a la familia en al menos 2 ocasiones.
Ok. Ajá. Orden de restricción.
Una orden de restricción, sí. El padre de Bobby es descrito por su hijo como, y cito, un hombre peligroso que cree que está por encima de la ley, involucrado en prostitución, pandillas y metanfetamina.
No mames.
Ajá. Dice incluso que una vez lo arrolló con su auto con la intención de matarlo. Sin embargo, tampoco se encontraron pruebas sólidas de que estuviera en lo absoluto involucrado en las muertes y además falleció unos meses después de la desaparición. De hecho, la evidencia en contra de su involucramiento...
Porque ya pudo morir en paz y no tenía pendientes. Ajá.
Tal vez, pero... en su testamento le dejó todo a Madison.
Ok.
Si, él los mató, ¿por qué le dejaría todo a Madison?
Porque que no quería a su hijo, güey, no a su nieta.
Pero si mató a su nieta, ¿para qué le deja las cosas?
Es que la mató sin querer.
Y de todas maneras, ¿para qué le deja las cosas? Pues no se las puede quedar.
Para ocultar su culpabilidad.
Ajá.
Ya muerto.
Sí, güey.
Claro.
Solucionado.
Ahí está. Puta madre.
Se acabó. Güey, palabra del segundo.
Tú querías respuestas.
Si hubiera leído nomás esa parte,
tú querías respuestas. No dijiste que querías respuestas correctas. Tú solo dijiste que querías respuestas.
Voy a aclarar, ¿verdad? Desde el principio. Pues el FBI cerró el caso y se le considera un caso frío hasta el momento. Quizá nunca sepamos.
Hasta que alguien echa güey viendo el humo.
No, es mierda este caso. Cierra.
Quizá nunca sepamos qué pasó en los últimos momentos de la familia Jameson y solo nos queda la curiosidad. Pero resulta que este caso no es, es solo la punta del iceberg de todo lo que sucede en esta área del Bosque Nacional de Ouachita y todo su alrededor. Esta área está repleta de casos muy parecidos a los Jameson. Desapariciones misteriosas y una historia maldita. Por ejemplo, el 26 de enero del 2001, Gloria McDonald, junto con su esposo Daniel, su hijastro Sean y su novia Erin,
hicieron visitaron... un nugget gigante.
No, este era el McDonald que tenía una granja, güey.
Ah, otro.
Okay. Visitaron el Parque Nacional. El plan era tener un día de familia. Y aunque a Gloria no le gustaba mucho la naturaleza, lo vio como una buena oportunidad de convivir con sus seres queridos. Gloria era una señora de Florida, escritora, reportera. Se estacionaron cerca del centro de visitantes, que estaba casi vacío porque era temporada baja, y empezaron a bajar por el sendero. Este sendero en particular no era difícil y solo iba a ser como una milla más o menos a pie. Se acaba y luego te regresas. A sus 68 años, Gloria gozaba de buena salud y disfrutaba estar activa. Hacía ejercicio y se mantenía en forma con regularidad. Sin embargo, las actividades al aire libre no eran su cosa. Era más de ir al gym o con las amigas a la alberca y ese tipo de cosas. Cuando estaban
la
a solo...
señora Fresa.
Sí.
Sí, man.
Cuando estaban a solo 100 yardas por el sendero, el grupo encontró algunas ramas caídas y escombros que tenían que cruzar. A principios de ese mes había habido varias tormentas de nieve y hielo y probablemente el resultado fue... de las ramas caídas eran por la tormenta.
Sí, que en el deshielo o algo se hubieran movido.
Y se empiezan y se caen. Ajá. Gloria decidió en ese momento que esa caminata no era para ella y dijo, fuck you, yo me regreso.
Me voy.
Sí, ya dijo, too much. Ni quería estar aquí y no va a brincar ramas.
Ya me estoy cagando, tengo que regresar.
Pero no llevaba ni 100 metros, güey.
No, ajá, ¿no? Güey, no llevaba ni 100 metros.
Se rindió, o sea...
Fuck you, a ver cómo hace el pato.
La última vez que fui al bosque, le di la vuelta en pinche sendero 2 kilómetros y no me rendí, güey. O sea, eso lo esperé yo de mí.
Ajá. Sí, yo también.
No de una señora activa a los 68 años.
No, pero es que es como que te cautiva, ¿no? Ya cuando llegas, dices, ay, qué bonito, qué tranquilo.
Sí, la neta, sí.
A Gloria no la cautivó ni madre, güey.
Sí, ya veo, pinche Gloria.
Sí, ¿cómo que no hay mimosas?
¿Cómo que está lleno de hojas, ardillas? ¿Cómo le bajo al sol?
¿Y mi creme brulee?
Le dijo a la familia que regresaría al visitor center, al centro de visitantes, y visitaría la tienda de regalos, tal vez el restaurante, y los encontraría pues cuando terminara la caminata, que ahí las veía con su mimosa, güey. Cuando todos regresaron al centro, Gloria no estaba. El auto sigue ahí y, curiosamente, todas las pertenencias de McDonald's seguían adentro, incluyendo su bolsa. Comenzaron a preguntar a los empleados si alguien la había visto. La mayoría no lo había hecho. Solo un hombre de mantenimiento dijo que creyó haber visto una mujer pelirroja con una chaqueta amarilla que describía a Gloria
como Ronald McDonald.
Sí, güey.
¡Ah, cabrón!
Sí, tenía un maquillaje muy, muy raro.
Entonces, sí traía puesto esta chamarra. Entonces, eso la pone regresando al centro, por lo menos. O sea, de que sí regresó esos 100 metros mínimo. Pero eventualmente, pues llaman a la policía y se presenta un informe de persona desaparecida. Al día siguiente, el 27 de enero, los agentes especiales de la Policía Estatal de Arkansas fueron llamados para ayudar. Porque les digo que está Oklahoma está acá pegado. Y Arkansas está en medio. Llevaron perros de búsqueda y rescate y los helicópteros realizaron búsquedas desde el aire. No se descubrió nada. No había absolutamente ninguna señal de Gloria McDonald en ninguna parte.
Fue el Hamburglar.
Salió el Bigfoot Grimace.
¿Qué es el morado, güey?
¿Es el Grimace?
¿Qué es,
Es un nugget, mano.
Es un nugget echado a perder.
Ajá. No mames, qué bonito.
No sé, güey.
Sí, un nugget gangrenado.
Hay varias teorías.
¿Y la pata qué, güey?
No sé.
¿La pata?
Sí, hay una pata.
Era piloto, ¿no?
Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Para qué quieres un piloto de McDonald's?
Para que lleve todo, güey.
Para que vaya a recoger a los pollos. Y los lleve a McDonald's.
Mira. Dicen algunas teorías de internet que Grimace, el morado gigante, es una papila gustativa.
Okay.
Bueno, si el maguito sonríe es una carie, no descarto.
Es un chicle.
Una carie, güey. ¿Cómo es un chicle, güey? No tiene sentido, es un chicle. Sí, pero ¿qué es ese güey? Si no, ¿qué sabes?
Ah, no, ya fue. Mira, un gerente de un McDonald's en Canadá dijo el año pasado que sí, es una papila gustativa.
¿Es una papila gustativa?
Aparentemente.
Una.
Sí, una.
¿Para qué, güey?
Porque con una papila gustativa te enamoras de los McNuggets. No más que no necesitas más, las demás son.
Ya denos dinero, McDonald's, ¿no?
Sí, no.
O yo no quiero dinero, yo quiero un McNugget del tamaño de un party de hamburguesa. Una hamburguesa de nugget. No muchos nuggets juntos, no pollo frito, un nugget redondo grandote.
Y los Transformers, esos que daban, que eran Happy Meals y hamburguesas. Yo quiero esos.
Están enfermando de poder ustedes, güey. Sí. O sea, ya.
Ok, Héctor arroba sin contexto.com.
Pues, igual que en los casos de los desaparecidos 411, los perros captaron un posible olor que siguieron por un camino pavimentado por detrás del albergue del centro de visitantes hasta una carretera y lo perdieron el olor.
Oh, shit.
No había señales de un crimen.
A lo mejor son los peores perros olfateadores, güey, en Oklahoma, güey.
Eran diferentes. Fue años, muchos años después. O sea, es otro caso diferente. Son otros perros.
Pero es el mismo entrenador, güey.
Ajá.
Oh, shit. Eso sí no sé.
Sí, güey, es el peor entrenador de perros olfateadores.
O los perros son como Gloria, güey. Fueron 100 metros. A la verga. No, güey, pinches hojas tiradas por todos lados.
Yo como pedigrí, güey.
Ardillas. No, mames. Vamos a ver la cola. Güey, que hay un perrito por allá. No habían señales de un crimen. Era reportera. Y se creyó por un tiempo que quizás cubrió un caso que le habría traído consecuencias mortales.
Nah, eso ya está demasiado rebuscado, güey.
Súper, porque aparte con la posibilidad que la siguieron ahí, fue algo súper planeado.
Tenía que era reportera espectáculos. O sea,
que se separara del grupo y la estaban esperando justo sabiendo que a los 100 metros se iba a... O sea, no tiene sentido.
Está muy, muy rebuscado.
Y de hecho, no hay ninguna nota, no era como que reportera de crímenes o cosas así aparte. También se especuló que simplemente se fue. Dejó a su familia y comenzó una vida nueva.
Es el momento.
Sí, a la perra. Pero si ese es el caso, ¿por qué dejaría todas sus pertenencias en el auto?
Sí, porque era otra persona.
La Gloria regresando así de... ¿Por qué ando con esta pinche gente, güey? Si les
hoy
encanta
voy
la naturaleza.
A cambiar.
No, odio la naturaleza, güey. A la verga esos güeyes y se fue, güey.
De hecho, sus cuentas de banco nunca fueron usadas. Okay. Entonces, si dejó a todos, ¿de dónde sacó dinero para empezar? Y ella acababa de irse a vivir a Oklahoma de Florida. De hecho, se llevó al esposo. Okay. El esposo no quiso ir. Tenía nomás 6 meses ahí en Oklahoma, para porque se fue porque le dieron un trabajo que le gustaba un chingo.
Y se perdió, güey.
Ajá. Pues obviamente el esposo fue el sospechoso principal, porque en todos los casos siempre el 80% o el 90% de los casos de asesinatos así es un familiar. Se dijo que actuó de forma peculiar, incluso que declaró que, y cito, no podía imaginar que alguien abdujera a mi esposa por su cuerpo, porque definitivamente no podía ser considerada atractiva.
¡Wow!
Body shaming a la esposa no después man, desaparecida.
Hijo de la verga. Está diciendo, esto está bien fea mi esposa, güey. No la no, secuestraron para robar, traficarla.
No creo. Sí, no. Culera.
Wow. No, la quiero un chingo, la amo, pero está bien fea. Estaba feilla.
Qué pedo. Ok.
Pero el mismo Daniel pidió que le hicieran un polígrafo, el cual pasó y su hijo.
Porque apretó el culo.
Sí, sí, estaba pisando una tachuela en adentro del zapato. Y su hijo declaró que siempre estuvieron juntos. Y que su papá simplemente
tenía cara de asco todo el tiempo.
Sí.
O de victoria. Yes, la gloria. Ese fue.
No, dice que así era su papá. Su papá siempre ha sido raro y dice comentarios como que fuera como de esos. Y como esos. Pues es mi papá.
Sí, mi papá siempre ha sido bien mierda, la neta. Sí, es lo que dice ese güey.
Pues hasta el día de hoy, Gloria nunca ha sido encontrada.
Sí, mi mamá estaba en la gloria, ¿no? Así,
Luego, el 21 de diciembre de 2011. Donna Natsky, de 46 años, desapareció.
¿Ni siquiera encontraron los restos de Gloria?
Nada, güey. Nada de Gloria, güey. La mañana de ese día, su novio despertó y la madre de tres hijos ya no estaba en su casa. Él asumió que ella se había ido al trabajo, que era raro porque había pedido el día de vacaciones porque estaban cerca de Navidad. Pero, pues, era lo único que tenía sentido, güey. Pero nunca apareció y el novio, conciso más tarde, le habló a la policía. El 24 de diciembre... la policía encontró su auto, un Ford Escort 97, en el Parque Nacional Ouachita, completamente calcinado.
Oh, what?
El cuerpo de Donna no estaba dentro. Se organizó una búsqueda con perros y helicópteros con cámaras infrarrojas, pero Donna no ha sido encontrada. Y no hay ningún señal de crimen, violencia, nada. Entrevistaron al novio, no sé, nada.
¿Y el carro quemado qué es, güey?
O sea, pues nomás un carro quemado.
Pues es señal de violencia, eso no, bueno, en mi contexto.
No, puede Ciudad ser Juárez. No accidental, güey. O sea, y una vez iba manejando por el freeway en El Paso y había un Jeep quemándose.
En verano aquí se queman carros bien cabrón, güey. Los viejitos, porque no traen agua y les prende fuego. ¿No te ha pasado? En el puente pasa bien cabrón porque vas cruzando y se te calienta y prende una manguera o algo. Carros viejitos. Pues a unas millas de donde fueron encontradas la familia Jameson, está la ominosa área del bosque conocida como Devil's Den o la guarida del diablo.
¿Por qué le ponen nombres así, güey?
Ya sé, güey. Pues, es que le ponen nombres así para que no pinche vayas, güey.
Ok.
Pero le van.
Pero ahí va uno de pendejo la guarida del diablo.
Sí, estoy pendejo, pero claro que voy a ir. Tal vez recuerden este lugar del episodio de Missing 411. Fue aquí donde en 1946, Catherine Van Arst, de 8 años, desapareció frente a su familia. Están todos, está a un ladito, desapareció, güey. Con solo un traje de baño y sin zapatos, fue encontrada 6 días después, a 11 kilómetros de donde fue vista por última vez, en perfectas condiciones y perfectamente calmada. ¿Te acuerdas? Que hasta decía de que le decía a la familia, ¡hey, aquí estoy! Pero que la familia no la escuchaba, güey. Cosas bien raras. Pues en ese mismo lugar, Rodney Letterman, de 33 años, desapareció el 25 de febrero del 2019, cuando iba sendereando con un amigo y se separaron por unos minutos.
Eso les pasa por hacer senderismo también,
güey. Exactamente, creo que esa es la sección que tenemos que aprender ahorita, güey. Algo curioso de este caso es que Rod no se hubiera separado a propósito, o sea, no se hubiera ido a explorar, porque primero sus medicamentos para su alta presión, que tenía que estarse tomando, estaban en el carro.
Ah, ok.
Nada más traía 1 litro de agua y no llevaba su celular. Porque nomás iban los dos a caminar tantito y luego se regresaban. 18 meses después, el 25 de febrero del 2019, sus restos fueron encontrados después de que buscadores caninos y rangers en caballos nunca dieron con él en los primeros días. Más curioso aún es que solo encontraron su cráneo así, pum, en medio de la nada.
En el caparazón de una tortuga.
No, en medio de la nada, güey. En un área donde ya habían buscado. Además, estaban en un área remota que es casi imposible de atravesar sin experiencia y solo es visitada a veces por cazadores desesperados que van siguiendo una presa. Y está justo en medio de todas las guaridas de los rangers de los bosques. Es una zona privada.
Okay.
Entonces alguien lo debe haber visto entrar ahí y aparte ya habían buscado ahí. Entonces de alguna forma regresó y nomás está su cráneo. El resto del cuerpo ¿Quién sabe dónde está?
Al rato aparece ahí también.
Hueso por hueso.
Hueso, sí. Además.
O a lo mejor está enterrado, güey. Estaba en la cabecilla.
Como los gigantes de Pascua. Sí, además, a solo 3 horas de este misterioso parque nacional, se encuentra el área conocida como el Triángulo de las Bermudas de Oklahoma o el Portal del Chamán, Chaman's Portal. Este parque nacional tiene un aspecto muy diferente a las montañas boscosas, ya que es un área cubierta de dunas de arena. Uh-huh. Está todo el bosque y luego se convierte en dunas. Y las desapariciones en ese lugar han sido documentadas desde los 1500. El conquistador Francisco Vázquez de Coronado, quien exploró Arizona, Nuevo México, Texas, Kansas y Oklahoma, escribió en su diario, que fue encontrado siglos después, que cuando se encontraba en el área, ahora conocida como Beaver, que de hecho se llama Beaver No Man's Land, güey.
Ok.
Ese pueblito, güey. Está súper creepy, güey.
Sí. Tierra de nadie,
güey. Que cuando andaba explorando ahí, los nativos le advirtieron sobre unas luces verdes que aparecen en las dunas y que no era seguro andar atravesando esas dunas. En sus apuntes, Coronado describe cómo pudieron ver una serie de luces verdes que salieron de la arena y flotaban en el aire. Ignorando las advertencias de los nativos, los españoletes decidieron investigar, solo para terminar siendo testigos de cómo 3 de sus compañeros desaparecieron, como lo describe Coronado, al ser absorbidos o entrar en estas luces verdes.
Ah, cabrón.
Como portal de Rick and Morty. Ajá. Y los nativos le dicen el lugar del...
Pues eso
del
pasó con el barco, Chaman, ¿no, güey? Ese que trataron de teletransportar.
Sí, pero el barco empezó a...
Pero se vio verdoso, ¿no?
Sí, pero acá...
Acá nomás era como una luz, y te acercabas, te absorbía.
No mames. Y dicen que te llevó a otra dimensión. Ajá. Por eso le dicen el portal del chamano. Y los avistamientos, no solo de las luces verdes, sino desapariciones en esas dunas con portales, sigue sucediendo hasta el día de hoy, güey. Igual que la idea de los nativos de no cruzar por ahí. Uh-huh. Así como Skinwalker Ranch, uh-huh, que los nativos dicen, fuck that place, uh-huh, nunca vayas para allá. Igual esas dunas, los nativos son de bye bye. Uh-huh. Y como pueden ver, esta área está llena de misterios y leyendas que la hacen el lugar perfecto para que las desapariciones que suceden en él se conviertan en algo de qué hablar. Porque hay muchas desapariciones que tal vez mataron a alguien, unas uh-huh, cis de planos no tienen explicaciones tan muy raras, pero está tan llena de misterio y leyendas que el lugar está así de... Fuck.
¿Pero qué le habrá pasado a la familia?
Ajá. Aunado a que se encuentra cerca de la zona de los Ozarks, infestada de crimen, los que han visto The Ozarks saben. Esa área está infestada de crimen organizado desde los años de Al Capone. Ahí andaba Al Capone haciendo chingadera.
Ok. Pues es old school. Crimen organizado, sí, old school.
Ajá. Entonces creo que es obvio decir que si algún día se adentran a alguno de estos parques nacionales, no vayan solos, no se separen. Y lo más importante, no vayan.
Llévense sus pertenencias en todo momento.
Sí, ma.
Vayan dejando un caminito de dulces.
No, así atraes brujas.
Fuck.
Que te meten a hornos y te comen.
Hace poco leí, güey, de que justo agarraron unos criminales en un bosque, güey. Porque uno de ellos iba comiendo dulces en el camino y siguieron las envolturas.
¿Es que en serio?
Sí, güey. No mames.
Encontraron una envoltura de sneakers y otras cosas y los fueron siguiendo hasta que los encontraron allá. No me acuerdo qué
criminales eran. ¿Se robaron una dulcería?
No me acuerdo, qué tipo de criminales eran, pero se iban a esconder allá, güey. Los encontraron.
No mames.
Un güey tenía hipoglucemia, yo creo. Iba comiendo acá y caminando.
Yo vi un video hermoso de unos australianos, así pescadores, que se encontraron un fugitivo en la policía. Uh-huh. Atrapado en un árbol, así como en un pantano. Uh-huh. Y está el video, van en su lanchilla y el vato está así, pues todo, tenía como 3 días ahí agarrado el árbol, uh-huh, y se oye que les grita, he tenido que estar comiendo caracoles, ayúdenme.
No mames.
Y luego tienen fotos con él, le dieron una cheve.
Ok, y luego ya lo entregaron.
Y lo entregaron a la policía y todavía son compas, güey, se escriben de la cárcel.
No mames.
Wow, pero qué crimen hizo, güey, porque también, o sea, digo.
No creo que haya sido algo violento ni nada.
De la policía, yo no me era compa de él.
Pues yo creo que se robó algo así.
Digo, o sea, sin querer me hice compa de un fugitivo a las autoridades, pero pues ya.
Pero lo entregaron.
Güey.
Ah, no, perdón. Es el otro podcast en el que confiesas crímenes. Aquí no.
Ya pasó, ya pasó.
Sí.
Ya. Ya estoy libre.
Ya pasó.
Sí, no, tienen un rango.
Un límite.
De tiempo para haberme agarrado. Ya, ya. Se la pelaron, sí. Ahorita ya no
tu puede. Tu crimen solo fue ser hermoso, Borre.
Qué bonito.
Digo, y todo lo demás, pero.
Es el que se te van a imputar por lo hermoso.
Ajá, sí.
No, está muy bello, no puede entrar a la cárcel.
Pero a ver, entonces, ¿qué le pasó? O sea, está muy raro que...
Está muy raro. Es que no ayuda nada todo lo de alrededor de ese bosque. Pero yo... No suena como... Podría ser un suicidio familiar.
Esa madre.
Pero lo que no vi en ninguna de las teorías es que fue la esposa. Lolo se fueron con el papá. Ajá. Pero si vemos el background, la que tenía problemas verdaderamente era la mamá. No sabemos si la mamá algo hizo ahí. Y
que los ha envenenado.
Los ha envenenado.
Algo así, ¿va?
En algún, porque se estaba dejando de tomar sus medicinas y todo. Ajá. Pero nadie vio a la mamá. Por lo general te das con el papá. Y ajá, esa posibilidad se me hace más probable.
Porque digo, menos que haya sido el papá de Bobby, que también está raro, güey.
Ajá, lo raro fue eso, que le dejó la... ¿Y por qué? ¿Cómo supo que andaban ahí en el bosque? Todo apunta de que bajaron a hacer algo X, porque ajá, dejaron ajá, todo en la camioneta. Entonces, luego que pudieron haber ido y los...
Se toparon
un papá,
con un...
por lo general, va a ser de una forma no violenta, pero sí física.
Simón.
Ahorcar, así que no podemos decir que no los ahorcó. Pero es más fácil pensar que la mamá los envenenó, les dio... una sobredosis de algo, y ahí se echaron todos, ajá. Y la flor puede ser que la mamá se la puso ahí después.
Se toparon con un no venado, güey.
Oh, shit.
Están bien raros.
¿Sí los has visto?
Están bien raros, güey.
Sí, si ven un no venado, no le hagan caso.
Si no saben que es un no venado, es algo que parece un venado, pero cuando lo ves bien, no es un venado.
Algo tiene que... Dices, eso no es un venado.
No sé, pero la última vez que fui aquí al Bosque Nuevo México, güey, vimos varios venados que se ven muy enfermos, güey. O sea, como que ya están bien jodidos.
¿Pero de la enfermedad esa culera de cáncer zombie?
No sé, o sea, nomás se les veía la piel como toda sarnosa, el pelaje todo feo. Todo,
el güey que camina con los huesos, güey.
Sí, nos tocó ver varios así, que fue...
Es que hay una enfermedad bien culera, güey. Como un hongo. Que les sale así, se hacen como zombies y les carcome la piel. Y todo. Por eso tienen que cazar para que no se
extienda.
Ajá. Okay. O sea, si ves uno de esos, es de mátalo inmediatamente porque es súper contagioso.
Ok. Yo nomás vi un par que se ven como muy jodidos. A lo mejor andaban amanecidos, no sé.
Andaban bien crudos.
Sí, bueno. Y ya después me topé a una familia de venados así bien relax en el patio de un güey. Y el güey
andaban en la esquina. Ahí.
Sí, bueno.
Entonces, mi hipótesis es esa, la mamá.
Que la mamá haya hecho algo.
Ajá. Y le dejó la florecita a la hija y luego ya se mató a ella.
A mí me suena como que la niña llevaba esa flor desde el principio. O sea, como que
es era otra
compañía, porque ya le habían quitado a Emily y a sus amigos de la escuela.
Le dejaron el perro en el carro.
El perro en el carro y ella traía como... Porque los niños son muy dados a hacer eso, güey.
O sea, sí, que traía su florecita y todo. No creo que sea una gran pista.
No, la neta no.
Para mí la pista, viendo toda la evidencia, es...
La jefita.
Quien tiene oportunidad y razón, la mamá. O sea, tenía oportunidad porque estaban ahí, confiaban en ella y tenía un trastorno que no se estaba tratando y se dejó de tomar sus pastillas. Y para mí eso es lo más obvio, siguiendo la evidencia nada más.
O bajaron a tomarse una siesta, se durmieron boca abajo y se les olvidó respirar y se murieron ahí acostados boca abajo.
Sí, güey.
También.
Sí. O tal vez y entraron a una casa y luego vieron un platito grande de avena y luego uno mediano y luego uno chico.
Y luego llegó un oso que cocina meth y los mató a todos. Sí.
En el peor posible de los casos, se los chingó una bruja, yo digo. Así, paranormal. Ya, esa es así mi teoría de loquito.
Ok.
Ok.
De normal, se quedaron dormidos boca abajo. No, también pienso que sí fue como un suicidio acá familiar, güey.
Fue un suicidio, pues digo, creo que más bien fue un homicidio. Fue ese ladro de que la mamá les haya puesto algo.
Uno de los dos no sabía que se iban a suicidar porque no hubieran llevado...
A la niña.
A la niña, no hubieran dejado el perro en el carro, no hubieran dejado el dinero para que se lo llevan, güey. No hubieran avisado que regresaban de volada.
No te creas que está bien el dinero, va, güey. ¿Por qué traían tanta feria, güey?
Pues digo, si iban a comprar el terreno, tal vez era para eso. Pero ya se han visto con el güey del terreno cuando...
Se vieron con el güey del terreno y luego se fueron. No, por eso no se sabe por qué traen los 32,000 todavía. Y también, pues, la única que tendría como motivo es la mamá. Tal vez dijo, fuck it, yo no me quiero ir a vivir al bosque.
Sí, en algún episodio, ya sea...
Como Gloria.
La manía de depresión, se le haya botado acá, cabrón, el pedo.
Sí, mamá.
Tu reloj te está hablando.
¿Gloria?
Ay.
Le acabas de contestar a tu mamá sin querer.
En el reloj.
Sí.
Hola, señora.
Hola, señora Badía.
Saludos.
En vivo, en Leyenda Legendaria. María de la Luz, Badía. Pasos, pues, Badía.
Y pues, ¿qué pedo?
Sí, mamá. Sí.
Me voy con más preguntas extraño, que respuestas.
¿Va? Sí, güey, está... Ajá. Creo que este me deja más dudas que Diatlov, güey. Pelada, güey. Y que...
Es que hay menos evidencia. Diatlov está lleno de evidencia.
Sí, man.
El problema es que está extraña la evidencia. Aquí no hay evidencia. Más que
quiero ver la foto de la niña para ver si...
Ahorita les
si
enseño. Está incómodo, ya está, ¿no?, en los show notes.
Ok.
Tío, está... Sí, pues. Y nomás está rapastrosa.
Me da risa.
Se le rapastrosa.
Es que me da risa cuando luego de repente nos tomamos fotos con gente o algo que según yo estoy saliendo bien en la foto. Y luego ya la veo cuando me etiquetan y es de verga que estaba haciendo ahí.
Sí. Lo peor es cuando nos tomamos fotos que andamos bien crudos y tú estás sonriendo. Sí, bueno. Y luego ves la foto y parece que estás muriéndote. Yo estaba sonriendo.
Por dentro estaba sonriendo. Ajá. Y pues ya, ¿esa foto?
Yes.
Excelente. Pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran en todos lados como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como Mario López Capi.
Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Beelzebub. Y esa fue la desaparición de la familia Jameson.
Más ahorita salió otra teoría que no hemos considerado, güey. Dice Héctor que tal vez se comieron algo venenoso en el bosque, güey, que agarraron del piso, ¿no? Son
sí, porque
algo.
Dice que todos los hippies que conoces se comen lo que sea.
Del piso.
Del piso.
Pues probable, ¿no? O
sea, Simón.
Sí, sí, es una posibilidad.
Sí, así se murió Alexander Supertramp. Le comió vallas que no eran las que necesitaba. Y él dejó así su carro, güey, con efectivo.
Y vallas y lo a la verga, sí.
¿Y se murió por eso?
Sí, comió vallas envenenadas.
No, no, que coma McDonald's, ahí no te hace envenenar.
Pues que estaba en Alaska.
Ay, güey. Ya danos dinero,
McDonald's. Sí. Pinche hamburguesa de nugget.
Y ahí está, miren. Si están viendo este video otra vez, ahí está el libro. Vaya a comprarlo. También recuerde que hay mercancía oficial de Leyendas Legendarias y no sé por qué le estoy hablando de usted. Pero también si quieren...
Porque somos del norte y hablamos con respeto.
Sí, así es.
Sí, no estoy enojado, si hablo, chinga madre. Entonces, también hay mercancía oficial de Leyendas Legendarias. Hay muchas cosas. Vayan a checarla también para que se van preparando, para que vean si hay cosas disponibles para lo que quieran regalar en Navidad. Porque la Navidad empezó desde el primero de noviembre. Sí.
Aparentemente. Y se acaban las cosas.
Oh, yeah.
O si esperan Navidad, lo que nos ha pasado es que se agotan y en lo que vuelven a imprimir y todo no llegan.
Ya no les llegan a tiempo.
Entonces, y recuerda, ten pino en tu casa.
¿Qué?
Vámonos, Badía. Ya con eso estamos.
Ay, ya.